Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa ya 16 minutos de las 10 de la mañana aquí en Radio Sintonía, en este 24 de enero. Tal como comentamos y además comentábamos ampliamente en la tertulia y cuando anunciábamos que hoy íbamos a charlar con Miguel Ángel Ponce González, neumólogo de profesión y bueno, diputado por el Grupo Popular por la isla de Gran Canaria. Bueno, ayer también lo pretendíamos dentro del espacio de Parlamento, pero bueno, la rueda de prensa que estaba celebrando no había culminado y por tanto no pudimos hacerlo. Pero el asunto que se trataba así, que lo hemos comentado en más de una ocasión con él, y en este caso lo referimos a la cantidad de pacientes, que ahora mismo en un número de 457 se habla, existen en los hospitales de agudos, los hospitales de Canarias, y pendiente de que haya una plaza en los centros sociosanitarios en Canarias. Y bueno, pues son 457 personas que ocupan 457 camas de los hospitales de Canarias. Contrasta esto, lógicamente, con la lista de espera de personas que están pendientes de ingresos. Sin ir más lejos, en la isla de Fuerteventura, personas que por falta de cama no han sido trasladadas, inclusive, para un cateterismo tras un infarto. Pero por diversos motivos, distintas personas en cada una de las islas están pendientes de camas, ocupando un pasillo, ocupando una cama de urgencia, cuando realmente esas camas están ocupadas por otras personas, por falta de infraestructura sociosanitaria. Y bien, pues, don Miguel Ángel Ponce, buenos días.
Muy buenos días y disculpa ayer porque efectivamente se nos complicó el tema de la rueda de prensa y no les pude atender, así que disculpas a usted y a todos los oyentes y muchas gracias de nuevo por la invitación.
Un placer saludarle nuevamente después de comenzado el año. Nos vimos a final del año cuando se aprobaron los presupuestos y nos volvimos a hablar otra vez ahora.
Sí, bueno, señor.
Este es un tema grave, que
muy grave.
Que en este caso, bueno, pues son camas ocupadas por personas que ya no necesitan la atención de un hospital de agudo, que tendría que estar en un centro de crónicos, o sea, ocupando una plaza sociosanitaria, pero la falta de esas plazas sociosanitarias en Canarias hacen que estemos en esta situación, ¿no?
Efectivamente, ¿no? La verdad que ayer por eso hicimos la rueda de prensa. Nos parecía que desde el Partido Popular teníamos que hablar sobre este tema, entre otras cosas porque el gobierno de Canarias, y lamento decirlo así, pero nos ha mentido, nos está mintiendo, no nos está dando los datos. Estos datos además deben de estar publicados, deben de ser transparentes, y esta información en algunos titulares hoy veo dice el Partido Popular. No lo dice el Partido Popular, lo dice el gobierno de Canarias, porque lo hemos pedido por escrito. Y en una respuesta por escrito nos han dicho el dato de los 457 pacientes que están de alta médica, es decir, que no tienen que estar ocupando camas de sanitarias y que tendrían que estar en residencias sociosanitarias. Son conceptos completamente diferentes, ¿no? Un hospital pues se opera, hace falta camas, hay urgencias, y en los centros sociosanitarios pues son centros donde los pacientes pues se les da una serie de cuidados sanitarios porque no pueden estar en sus domicilios, pero no requieren y no tienen, no, el coste de la cama no es igual que un hospital de agudos, ¿no? Y el consejero de Sanidad, y usted bien lo sabe que sigue la vida política, yo mismo como portavoz del Partido Popular le preguntaba al Parlamento y nos hablaba de 300, ¿no? Es decir, que nos habían dado unos datos que no son reales, y estamos hablando de casi un 40% más de lo que nos había dicho el gobierno de Canarias, ¿no? Hoy mismo nos encontramos también con que la prensa habla de un déficit de más de 200 profesionales en atención primaria, y todos sabemos el autobombo del gobierno hablando de que se habían contratado 4.000 sanitarios, ¿no? Es decir, es una constante lucha contra las cifras, que yo entiendo que la gente cuando lo oye pues dirá, bueno, esto es más el politiqueo de típico, unos dicen una cosa, otros dicen la otra, pero la realidad está ahí. La realidad es que los pasillos están llenos constantemente, llevamos así meses y meses denunciándolo, diciendo que las cosas no van bien, que hay un colapso. De hecho, por ello el Partido Popular presentó un plan hace ya más de un año, un plan de rescate de la sanidad canaria, donde habían 8 medidas precisamente en el ámbito sociosanitario que ayer volvimos a recordar, un plan que además está consensuado y hablado con muchos profesionales que tiene el Partido Popular en sus comisiones de sanidad, y que además está hablado también con sociedades científicas y con colectivos de pacientes, ¿no? Y la realidad es que ahora mismo, pues mire, en el hospital de Fuerteventura, porque usted me llama de su isla, pues hay 13 pacientes ahora mismo que tienen el alta y no se les han dado el alta, y hay uno de ellos que lleva más de 3 años ingresado en el hospital de Fuerteventura por no haber un recurso sociosanitario. En concreto, según la información, son 1.222 días, ¿no? Esta información es a 30 de noviembre, es decir, está actualizada a 30 de noviembre del año pasado, ¿no? Porque la respuesta la recibimos nosotros a finales de diciembre, ¿no? En definitiva, esto es muy grave. Esto es muy grave porque necesitamos esas camas para poder operar, porque si usted va a operar una fractura de cadera necesita una cama, si no, no la puedes operar. Eso incide en la lista de espera. Por otro lado, incide en que los pacientes estén en los pasillos de urgencia, porque si no hay camas en planta, no pueden subir a planta. Y también incide, si la atención primaria también está colapsada, pues también eso repercute en que la gente termine yendo a urgencias, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja que ayer quisimos poner de manifiesto, pedirle al gobierno de Canarias unas medidas urgentes. Esto ya llegamos tarde. Y bueno, y ya nosotros pues hemos hecho varias propuestas, entre las que está evidentemente la construcción de plazas sociosanitarias, pero bueno, esto como lleva más tiempo y ha sido un fracaso, pues evidentemente ahora hay que tomar más medidas y hay que poner toda la carne en el asador para que esto mejore cuanto antes, ¿no? Porque la cronicidad y el envejecimiento es un factor que no se está teniendo en cuenta, que este gobierno no lo ha trabajado bien y que ha sido un fracaso en definitiva, ¿no? Porque los datos están sobre la mesa, es decir, con más recursos económicos que nunca, porque hemos tenido los fondos europeos, tenemos los peores datos asistenciales, ¿no? Estamos a la cola en listas de espera, colapsos en urgencias, los peores datos en camas, en falta de camas sociosanitarias, con 457 pacientes de alta ocupando camas de agudo. En definitiva, hay mucho trabajo por hacer y queríamos ponerlo sobre la mesa para intentar, bueno, el gobierno de Canarias, pues si me lo permiten, me espabile, ¿no? Pero bueno, en esto estamos, ¿no?
Difícil de espabilar, pero tampoco tan difíciles son las soluciones, porque ya no se trata de obra nueva. Yo en alguna cosilla lo he comentado con el señor el doctor Ponce, que en Gran Canaria, la isla donde más se concentra además todo este número de personas que están en el centro, bueno, pues en Gran Canaria no será por instalaciones. El hospital del Pino está infrautilizado. El hospital militar de los Altos de San Antonio está infrautilizado. O sea, son instalaciones.
Sí, efectivamente. No, vamos a ver, el gobierno de Canarias nos ha anunciado, la Consejería de Sanidad, que iba a construir una estructura anexa en el Colegio Universitario de Las Palmas, en el Hospital Insular. Eso lo llevan diciendo desde casi principio de la legislatura. Por otra parte, el Hospital Insular tiene 86 pacientes con alta médica, y claro, hay que tener en cuenta que el Hospital Insular, usted lo acaba de decir al inicio, es el hospital de referencia de Fuerteventura. Si no hay cama, pues un paciente que tiene que hacerse un cateterismo, como usted bien dice, pues no se puede trasladar, porque si le vas a hacer el cateterismo y luego no lo puedes dejar ingresado, pues no lo trasladas, ¿no? En Gran Canaria, por ejemplo, tenemos el hospital Juan Carlos I, usted lo ha dicho, el gobierno de Canarias anunció, seguro que lo recordará, el señor Torres, estaba todavía el señor Conrado Domínguez y el señor Blas Trujillo, hablaban de unas camas de pandemia, unas camas camaleón, le llamaban, ¿no?, intentando imitar el Hospital Sendal de Madrid, unas 200 camas. Bueno, pues a día de hoy eso no es realidad, es decir, todavía estamos esperando por ellas. El segundo plan sociosanitario, que iba a construir residencias, pues otro fracaso más. Recientemente vi algún titular de que parece que sí, que bueno, que vamos a hacer, vamos a darle un impulso y tal, bueno, probablemente fruto de que llegan las elecciones y demás. Pero la situación es la que tenemos, es decir, esto no está funcionando, esto requiere una vuelta de tuerca, y por eso nosotros ayer hicimos varias propuestas, y una de ellas, nosotros consideramos que también una de las cosas que está afectando mucho a la gestión de estas camas es la burocracia, ¿no? Estos pacientes están metidos en una maraña burocrática entre la propia Consejería de Sanidad, la Consejería de Derechos Sociales y los cabildos. Y nosotros creemos que si las competencias de política sociosanitaria se integran en la Consejería de Sanidad y quitamos un actor del medio, que es en este caso Derechos Sociales, que paraliza los procesos, que no funciona, que va muy lento, pues podría ayudarnos, ¿no?, con un mapa de camas completo, en donde de alguna manera podamos ver tanto las de agudos como las de crónicos y las de residencia. Eso agilizaría los trámites para que, bueno, de alguna manera pudiéramos gestionar los pacientes en función a sus necesidades sin tener que estar hablando con tantas administraciones, una interlocución directa con los cabildos y agilizar todos estos trámites con un sistema de información donde podamos ver tanto las camas de agudo, las de media estancia, las de los centros concertados y las residencias sociosanitarias. Y todo ello también sumado a una apuesta decidida a también atención domiciliaria, es decir, aquellas familias que pueden pues darles ayuda para que también, si se puede y el paciente lo considera oportuno, pues por ejemplo, mandarle fisioterapia a domicilio, mandarle servicios de enfermería y de médico a domicilio, potenciarlo, para que también puedan estar en sus entornos, ¿no? No se trata solamente de institucionalizar a todos los pacientes, ¿no? En definitiva, es un plan amplio, complejo, que llegamos tarde, con una sanidad tremendamente, pues muy colapsada, entre otras cosas por la pandemia, pero habiendo recursos, no ha habido planificación. Es decir, por eso nosotros presentamos este plan hace un año, porque veíamos venir que esto ya, esto se iba complicando cada vez más, ¿no? Pero ni Derechos Sociales ha hecho lo que hay que hacer, ni esa orden conjunta entre Derechos Sociales y Sanidad ha funcionado, ni el segundo plan tampoco ha funcionado, la primaria está colapsada, las listas de espera cada vez van a peor, y bueno, en definitiva es una situación muy, muy compleja. Y bueno, y cada vez que nosotros hacemos crítica, pues claro, toda la política y tal, y el PP y el PSOE y no sé qué, y no, es que esto es, cualquiera que nos está oyendo y va a un servicio de urgencia sabe que lo que estamos diciendo es una realidad. Pasillos por todos lados, noticias donde los pacientes no tienen intimidad, al lado unos de otros, sin un baño para poder hacer sus necesidades por paciente, bueno, en definitiva. Y ya digo, y encima nos mienten, porque nos decían que habían 300 y la realidad es que hay muchos más, ¿no? Y yo con esto, yo creo que no se consigue absolutamente nada, ¿no? Tapando la realidad no se consigue nada. Yo creo que las cosas se afrontan pues teniendo los datos sobre la mesa, siendo transparentes y buscando soluciones, ¿no? Y a ver, esto no es fácil, porque evidentemente el envejecimiento y la cronicidad es uno de los grandes retos del sistema sanitario, ¿no? Pero esto hay que darle una vuelta, esto hay que darle una vuelta en serio, y además desde el consenso, y dejando la política a un lado, y buscando, porque estas propuestas que nosotros estamos haciendo son propuestas que de alguna manera es un cambio de nuestro sistema sanitario. De lo que tenemos ahora mismo es buscar de alguna manera gestionarlo de otra manera, con una visión más hacia la cronicidad, que quizás es lo que le falta a nuestro sistema sanitario, ¿no? Y esto es lo que proponemos y lo queremos hacer desde el máximo consenso y sin la pelea política. Vienen elecciones, los canarios tienen la oportunidad de decidir qué gobierno quieren, pues sea el gobierno que sea, esto tiene que afrontarlo, porque así no podemos continuar. Es decir, la situación es muy complicada, ¿no? Y con 450 pacientes ocupando camas, pues imagínense, ¿no? Si en el Hospital Insular hoy hay más de 100 pacientes pendientes de ingreso y tienen 83 camas bloqueadas, 86 por pacientes de alta, pues usted imagínese si tuviéramos esas 86 camas, ¿no? Es decir, es que, bueno, de esto es lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, estamos hablando de gestión, porque de política, por supuesto, que todo es política y es lo que marca y decide, pero estamos hablando de gestión. O sea, el hecho es una, en realidad, aquí hay gente que está pendiente, ya no solamente los pasillos del Insular o del Negrín, estamos hablando de gente que está pendiente de ser trasladada para poder ser atendida, pero estamos hablando también de que cuando se plantea asistencia domiciliaria, ya en plena pandemia, en pleno confinamiento, la enfermería y los médicos iban a las casas y había que ponerse un traje EPI. Pero se hace habitualmente ahí parte de la jornada que se destina tanto enfermería como médicos de atención primaria a ir a atender pacientes a sus casas, ¿no?
Sí se hace, pero el problema es que están tan saturados, tienen tan poco tiempo, le citan tantos pacientes extras en la consulta, sabes que se están quejando de que les están citando 40, 50 pacientes en las consultas, que ese tiempo que destinan a la atención domiciliaria no lo pueden ocupar. Es decir, habría que crear equipos específicos para esa atención domiciliaria, para que de alguna manera no se vea sometida a las agendas del día a día. Es decir, se trata efectivamente de eso, de gestión, de potenciar esos equipos, de darles más capacidad y más tiempo para poder darle apoyo a esos pacientes. Nosotros también hemos propuesto en el Parlamento que se ha iniciado tímidamente, por ejemplo, la fisioterapia en los centros de salud, que no esté todo concentrado en los hospitales. ¿Por qué? Porque muchos de estos pacientes que están en los hospitales ocupando camas, estando de alta, tienen un deterioro funcional, son pacientes que les ha dado un ictus, que han dejado de caminar, que ya no se valen por sí mismos y las familias no pueden llevárselo a sus casas. Hombre, si le mandamos, por ejemplo, un fisioterapeuta a domicilio, por ejemplo, o tenemos camas para de alguna manera darle en un tiempo determinado una cierta recuperación hasta que recuperen parcialmente esa movilidad y luego con apoyo domiciliario, pues por ejemplo, de esa manera pues podríamos ir desbloqueando, digamos, toda esta cantidad de pacientes que ya digo, la mayoría de ellos es por inmovilidad, porque ya no se valen por sí mismos, porque sus familias pues también pues son mayores, los hijos pues a veces no pueden ayudar, porque claro, todo el mundo tiene sus vidas, sus cosas, ¿no? Todo esto es lo que hay que darle una vuelta y tal y como estamos no funciona. Esto no funciona, es evidente, los datos están sobre la mesa. Derechos sociales no está haciendo su trabajo, es un fracaso. Y esto, al final, lo que determina, lo que termina es en que impacte en la sanidad. La sanidad, porque con esos pacientes, un paciente te llega a urgencias y tienes que hacerle, pues eso, un cateterismo urgente y luego no tienes una cama para subirlo a planta. Esto no puede ser. Esto hay que darle una vuelta. Y por eso nosotros planteamos medidas de gestión, porque dinero hay. Si el problema no es ese. Incluso, ¿por qué no el gobierno de Canarias se deja de complejos y es una política activa de cesión de suelo público mediante concesiones administrativas a empresas que tienen ya experiencia en el sector, en todo el país, en centros sociosanitarios, en residencias, para de alguna manera fomentar que se creen plazas más rápidamente, no solamente con contratación pública? Pero claro, cuando decimos esto, ahí está el PP, los privatizadores y todas estas cosas. No, estamos hablando de plazas concertadas, sociosanitarias, a abrir de alguna manera esa perspectiva, y eso probablemente impulsaría que se construyeran estructuras, centros de día, residencias, de una manera más ágil, ¿no? Pues todo este tipo de cuestiones son de las que tenemos que estar hablando, ¿no?
Sin duda.
Pero no, la realidad es la que tenemos ahora mismo, ¿no?
Sin duda, lo que pasa es que en este caso se ataca directamente a la cama concertada, si no fuera por la cama concertada la situación sería de caos absoluto en Fuerteventura. Ya me gustaría a mí.
¿Dónde estaríamos? Las camas concertadas, le voy a decir más, están llenas.
Sí.
Es que las camas concertadas que hay hoy en día también están llenas. El problema es que el sistema está colapsado y hay que darle una vuelta muy seria, porque estamos hablando de la sostenibilidad del sistema sanitario. Y más allá de la crítica y de la interpretación política de todo esto, que por otra parte es nuestra obligación, porque para eso está la oposición, para comentar y hablar de las cosas que no nos parecen bien y aportar, porque aquí nosotros somos, no solo somos críticas, nosotros estamos aportando medidas. Hemos aportado un plan de rescate con 64 medidas sanitarias, ya digo, consensuadas por muchos expertos, por muchas personas que colaboran y que hemos invitado del Partido Popular y, por supuesto, incluso de otros partidos políticos. Y esto es lo que tenemos que hablar, un gran pacto sanitario, porque así no podemos seguir. Es decir, no podemos seguir. No puede ser que la sanidad que nos nos espera para los próximos años sea que si vas a urgencias vayas a tener que estar en un pasillo. Y esto es lo que tenemos que buscar una solución. La concertada también, evidentemente, juega su papel. No hay que tener temor a ella, porque al final son camas pagadas con recursos públicos y al final de lo que se trata es de atender al paciente. Pero cada vez que hablamos de esto, se habla de privatizar. Y eso es falso. Es cansino. Y además el gobierno de Canarias, este gobierno de Canarias, este Pacto de las Flores, además es especialmente sectario y no ha querido profundizar en esto que estamos hablando, ¿no? Y entonces esto de alguna manera también ha repercutido en los resultados que nuestra sanidad está teniendo en estos momentos. Y ahora hay que tirar de todo lo posible porque esto es urgente, ¿no? Está en juego nuestra salud, nuestro bien más preciado.
Muy bien, pues don Miguel Ponce, muchas gracias por estar con nosotros una vez más, por acompañarnos y estar en una nueva ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación.
Un saludo. Un abrazo. Y nos vamos con una pausa musical y publicitaria y enseguida nos trasladamos vía telefónica hacia Madrid, donde se está celebrando Madrid Fusión, la segunda jornada, y Marusa Hernández nos traerá de la mano de concejales de distintos ayuntamientos, nos traerá también, bueno, por la actualidad de esa cita gastronómica a nivel nacional.